Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Tardes.
Muy buenas tardes, saludos amigos a este noticiero. Bueno, pues, bienvenidos.
Sí, señor. Soy Alejandro Marcano, Karen Caballero acompañándoles en Radio Martín este noticiero hasta las 12:30. Después, en detalle, continúa una entrevista especial que tiene nuestra colega. Pero hoy, viernes 25 de junio, vamos a comenzar con una información que creo que es importante contarles.
Definitivamente. Vamos a los titulares. Muere en Miami Roberto Martín Pérez, ícono del presidio político cubano.
Unión Europea califica de difícil la situación de derechos humanos en Cuba en el año 2020.
Cuba reporta la cifra más alta de nuevos contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide la liberación inmediata de opositores presos en Nicaragua.
Washington destaca la necesidad urgente de restaurar la democracia en Venezuela.
Y continúan las labores de rescate de víctimas del derrumbe en edificio en Miami Beach.
Roberto Martín Pérez, figura icónica del presidio político cubano, murió en la ciudad de Miami. Su esposa, la periodista cubana Ninoska Pérez Castellón, escribió en su página de Facebook: "Es con verdadero pesar que escribo estas líneas. Murió Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega, dedicación y amor por Cuba".
Relata Ninoska Pérez Castellón que su esposo fue de los primeros en oponerse al régimen de Fidel Castro, por lo que pasó 28 años en las prisiones castristas como preso plantado, donde vio morir a sus amigos en huelgas de hambre, caer acribillados por las balas ante el paredón de fusilamiento.
Pasó hambre, rabia y dolor junto a sus hermanos. Sobrevivió torturas, castigos infrahumanos e inhumanos, falta de atención médica. Nunca lograron doblegarlo. Nunca se consideró una víctima. Después de una intensa campaña internacional, Roberto Martín Pérez se negó a aceptarla porque habían otros 200 presos en peores condiciones.
Tras varios días de los presos pedirles que saliera y abogara por ellos, fue que abandonó la prisión con el compromiso de seguir luchando hasta verlos libres, y así lo hizo. Murió en paz y sé que está junto a ese Dios que no lo abandonó en los momentos más difíciles y en el que creía sobre todas las cosas, concluyó Ninoska Pérez Castellón tras exponer el legado de su esposo Roberto Martín Pérez.
El expreso político Ángel de Fana recuerda el legado de Roberto Martín Pérez, figura icónica del presidio político cubano.
Ariane. El exilio cubano ha perdido a un verdadero héroe. Ha muerto Roberto Martín Pérez y su vida se puede resumir muy fácil: entrega y dedicación a Cuba. Vamos a conocer qué perdimos y cuál es el legado que dejó Roberto Martín Pérez con alguien que lo conoció muy de cerca. Ángel de Fana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Mira, el dolor es grande, la pena es tremenda, no solamente entre nosotros los presos políticos. Creo que Cuba, como nación, como pueblo, ha perdido a uno de sus héroes, como se ha mencionado. El dolor es muy grande. Roberto estaba enfermo, pero su voluntad, su amor por Cuba nunca enflaqueció. Siempre se mantuvo firme en sus principios, en esos principios que quería reunir a todo el pueblo cubano con libertad y con prosperidad. Roberto es un gran patriota. Lo hemos perdido, pero quedará para siempre, no solamente en la historia del presidio político cubano, en la heroicidad y el sacrificio del presidio político cubano, sino solamente también en la historia de nuestro país.
Claro que sí. Ángel, muchísimas gracias por estas palabras. Nos has dedicado a Radio Martí, a Radio Televisión Martí, y por supuesto que estaremos acompañándoles a la familia de Roberto, todos los que abogamos por una Cuba libre. Gracias, Ángel de Fana.
Ok, gracias a ti, Ariane.
Bueno, fue una entrevista de Ariane González al expreso político y plantado Ángel de Fana.
Bueno, vamos ahora a tomar la reacción de otra luchadora, Cari Roque, expresa política, colega de nosotros aquí en Radio Martí.
Y fíjate, otra gran valiente.
Otra gran valiente, así mismo. Y bueno, yo quiero recoger antes de introducirte, Cari, palabras de la propia esposa de Ninoska. Dice que decide salir de la prisión para, como se lo pedían sus compañeros en la cárcel, para abogar. Nunca lo dejó de hacer. ¿Qué es lo que más recuerdas de Roberto?
Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad, tanto a ti como a Karen.
Un honor.
A todos mis colegas de Radio Martí, de poder hablar de un hombre con el cual recorrí muchas partes del mundo. recuerdo cuando se hizo la primera exposición de presos, de cárceles y prisiones en la Hacienda Mar del Paz. Yo cerré el acto y le pedí a Jorge Mascanosa, cuando aquello yo estaba en la fundación, en la voz de la fundación conmigo, y transmitíamos para Cuba en onda corta, y le pedí a Jorge que en la Cumbre Iberoamericana de Madrid se llevara una réplica de todas las cárceles y prisiones por donde habíamos pasado, y así se hizo. Y recuerdo que fue un bofetón el primero que recibió ese tirano, que llegaba a Madrid embestido como todo un héroe, y el pueblo de España pudo ver en vivo, porque entraban, se construyeron, las construimos con nuestras manos. Ninoz, que estaba ahí conmigo, estaba Roberto, estaba Luis Zúñiga. Después estuvimos juntos en otras actividades, fuimos a Bahía, a San Salvador de Bahía, a otra de las cumbres, y también llevamos la réplica de cárceles y prisiones, y fue donde nos agredieron salvajemente las tropas represivas que exporta la tiranía castrista en complicidad con el Partido de Trabajadores de Lula da Silva. Y como no éramos ciudadanos americanos, viajábamos con reentry, tanto Roberto como Zúñiga como yo, pues la embajada cubana muy noblemente, ¿no?, estaba tratando de localizarnos, y fue una agresión brutal y salvaje. Y así que te podré decir de lo que significó mi vida, tanto con Roberto como con Ninoska, que como todos ustedes saben, para mí es una hija. Indudablemente es una mezcla de
sentimientos
muy fuerte, que me hizo por primera vez en la vida poner algo que yo nunca en mi vida hubiera querido poner. Y anoche regañé a Dios porque los buenos están yendo y los malos están durmiendo, están muriendo felices en sus camas, y los buenos están yendo, Karen y Marcano. Y es muy triste, muy doloroso. Roberto solo era Cuba. Era una Cuba pequeña, sus ideas, sus principios, sus ideales. Un hombre que no guardaba rencor. Un hombre que en ningún momento se le escuchó una palabra. Porque cuando decimos prohibido olvidar, es que un pueblo sin memoria histórica repite los mismos errores.
Ah, sí, está condenado a repetirlo. Sí. Cari, para nosotros...
Muchísimas gracias.
De verdad que nos conmueven tus palabras. Nosotros seguimos en el noticiero recogiendo reacciones de gente que lo ha conocido. En las redes sociales ya comienza también el exilio en Miami a manifestarse. Álvaro Barba, por cierto, nuestro colega aquí, Martí, también dice, muere en Miami un ícono del presidio político.
Así es. Y como decías, Cari, bueno, pues es muy lamentable esta pérdida física, pero el legado y la dignidad que nos dejó como cubano, además, nunca morirá.
Un hombre que nunca odió ni aún a su propio enemigo. Gracias a ustedes por el detalle, y no olviden.
Y que mantuvo, Cari, Roberto, como tú y como tantos otros presos políticos que han pasado por las mazmorras castristas durante estos 62 años, mantuvo la dignidad, a pesar de estar en los momentos más duros que puede enfrentar un ser humano, mantuvieron siempre la dignidad y la coherencia. Así es que muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues seguimos ahora. Vamos a pasar. Muchas gracias, Cari Roque. Pasamos ahora con Pedro Corzo, otro expreso político cubano también digno. Bienvenido, Pedro.
Saludos, Pedro.
Muchísimas gracias, Karen y Marcano. Realmente, lo que se nos ha presentado desde la noche de anoche con el fallecimiento de Roberto Martín Pérez es, para quienes fuimos sus compañeros, una noticia que se repite desde hace mucho tiempo, de una gran cantidad de compañeros nuestros que han perdido, que han ido muriendo por razones biológicas. Pero el caso de Roberto es particularmente conmovedor. Roberto fue de esos hombres que fue a prisión en el año 59, en el mismo año del triunfo de la dictadura. Fue a prisión, estuvo 28 años preso. Y como bien decía Cari, jamás albergó odio, jamás despreció a nadie. Y te puedo decir que por encima de todas las diferencias que podíamos tener los prisioneros políticos en Cuba, unos porque fueran más próximos a ideas liberales y otros a ideas conservadoras, Roberto era un común denominador. Roberto estaba por encima de todas esas facciones. Roberto era capaz de unir y de sumar. Por eso me atrevo a usar una frase de José Martí, que decía que cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, uno puede estar satisfecho, uno puede estar orgulloso. Y Roberto Martín Pérez cumplió la obra de su vida. Se dedicó a su país por entero, se sacrificó todo lo que fue necesario por Cuba y arriesgó su vida en más de una ocasión.
Pedro, la verdad que habla bonito de ustedes como expresos políticos, de Cari, de tu persona, y que sé que además siempre nos has tendido una mano al exilio venezolano, a mí particularmente cuando llegué a este país huyendo de la dictadura de Hugo Chávez Frías. Pues de eso, Karen, habla la gente de este ícono que ha partido sin ver a su Cuba natal libre.
Pero que luchó muchísimo por ella, y como digo siempre, la palabra que define, yo creo, en mi opinión personal, a Roberto y a tantos otros presos políticos que han pasado por las cárceles cubanas es la dignidad. La dignidad de no flaquear a pesar de todos los horrores que han tenido que enfrentar. Así es que, Pedro Corzo, muchas gracias por esas palabras y también, bueno, por todo lo que has hecho siempre por Cuba.
Gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias a todos. En lo personal, quiero decir que tuve el honor de conocer a Roberto.
Yo sé que estás conmovida y yo sé que tú eres, Karen, una gran luchadora. Me dejaste hablar a mí, pero bueno, las lágrimas son válidas, el sentimiento es válido, porque bueno, es una lucha que no solo has tenido tú, han tenido tus padres, han tenido tus abuelos, ha tenido toda una generación que necesita la libertad para reír en vez de llorar.
Mi padre siempre me dijo, cuando no imaginaba conocerlo, ese Roberto es de los duros, de los cubanos duros y valientes de verdad. Y realmente lo fue. Mi más sentido pésame a su familia y a Ninoska. Seguimos.
Sí, señor. 12-13 minutos. Nuestro sentimiento, nuestras oraciones con la familia que lo sobrevive. Y no descansaremos para que su nombre, su trabajo y su legado sea recordado. Bien, seguimos con información de Cuba. La Unión Europea calificó de difícil la situación de los derechos humanos en la isla en 2020, según el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. El reporte desde Madrid nos lo tiene Michel Suárez.
El reporte mundial de la diplomacia europea refleja que las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en 2020, con numerosos arrestos y detenciones arbitrarias. En relación con el impacto de la pandemia de COVID-19, denuncia que las libertades de circulación y expresión sufrieron nuevas restricciones, ya que las medidas adoptadas para contener la propagación del virus también se utilizaron contra los activistas. El informe mundial de la Unión Europea denuncia que la libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación, ya que Cuba se ubicó entre los 10 países menos libres del mundo. Además, señala las amenazas de enjuiciamiento bajo cargos de desacato y propagación de epidemia utilizadas por el gobierno cubano para restringir la actividad de los ciudadanos en redes sociales y en medios de comunicación, mientras que varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del decreto 370. Aunque el reporte comunitario admite como avance positivo la mejoría en el acceso a Internet, también cuestiona que desde Cuba no se pueda acceder a varios sitios de noticias. El informe mundial de la Unión Europea constata que la oposición política organizada sigue siendo ilegal en Cuba. En este sentido, critica que activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes siguieron enfrentándose a restricciones en los viajes, tanto nacionales como al extranjero, y a medidas que les impiden salir de sus hogares, lo que de facto, según Bruselas, equivale a un arresto domiciliario. En cuanto a los derechos sociales y económicos en Cuba, la Unión Europea asegura que se han ido erosionando, ya que la cobertura sanitaria universal y la educación se han visto socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas, la crisis resultante de la pandemia y el embargo norteamericano. Finalmente, y a pesar de las recientes polémicas al respecto, el informe anual europeo afirma que la Unión se centró en Cuba en proteger y empoderar a las personas, en particular a los defensores de derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Gracias, Michelle. Ahora, con otras informaciones. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 2.464 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, y otros 10 fallecidos a causa de la enfermedad.
El récord de casos activos se rompió por duodécimo día consecutivo, con 10.367 contagios confirmados al cierre de la jornada del jueves 24 de junio.
El epicentro de la pandemia se ha desplazado al interior del país, aunque la capital sigue reportando un alto índice de nuevos casos.
Matanzas, con 452 casos, y Camagüey, con 421, presentan la peor situación dentro de Cuba, seguidas de La Habana, con 391, y Pinar del Río, con 178, entre los territorios más afectados.
Cuba acumula 177.253 contagios y 1.219 fallecidos por COVID-19 desde marzo de 2020.
Bueno, y vamos a poner el panorama, el contexto de lo que está ocurriendo con esta pandemia del coronavirus, del COVID-19 dentro de la isla. Lo tiene el reporte completo nuestro colega Tomás Cardoso.
Demoras en las pruebas PCR por falta de reactivos, el temor de la población con los candidatos vacunales cubanos, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos, así como las malas condiciones en centros de aislamiento, es la realidad que enfrentan los cubanos en medio del pico de casos de COVID-19. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que allí los contactos directos de casos positivos los están aislando en las casas por falta de capacidad.
El protocolo como tal no se está cumpliendo a cabalidad como es, y se debe a que no hay reactivo para hacer los PCR. Lo que están haciendo es ser rápido.
Tairi González Ravelo, en Morón, Ciego de Ávila, pasó 10 días internada con COVID-19 en un centro de aislamiento.
Ayer se le hicieron el PCR a mis hijos y a mi mamá y a mi esposo.
En el municipio de Marianao, en la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz señala que la mayoría de sus vecinos no quieren vacunarse.
El gobierno sacó un porcentaje sobre la efectividad que tiene esta vacuna contra el coronavirus y seguimos en aumento con los casos del COVID, los fallecidos. Muchas personas producto de esto mismo temen hasta vacunarse.
El poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, ya son muchas las personas que están siendo multadas por violar el toque de queda establecido a partir de las 12 del día. Informa Ania Zamora.
No hay abastecimiento. Vas a inyectarte y tienes que llevar la jeringuilla. Jovellanos lleva 2 días sin agua. Tenemos apagones de 4 y 5 horas.
Son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento en la provincia de Santi Espíritus, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Baños desbordados con excrementos, mala alimentación. Los PCR se lo están haciendo a las personas 5 o 6 días después de un contacto directo.
El municipio Ovanes, en la provincia de Holguín, está cerrado, señala William Tamayo.
El Estado cubano no tiene nada que ofertar, ni en centros gastronómicos, ni en mercados estatales. Ya no sabemos cómo sobrevivir.
Y desde Guantánamo, el comunicador Anderlai Guerra Blanco nos dijo que el gobierno no logra abastecer de alimentos a los mercados.
La policía, los inspectores andan en la calle imponiendo multas, aterrorizando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pasamos al estado del tiempo. ¿Con quién más? Con nuestro Lázaro Domínguez, quien ya está en línea. Adelante, Lázaro.
Buenas tardes.
Karen y Alejandro, buenas tardes. Qué bonito estar con ustedes, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, es muy interesante una hondonada que se extiende desde las costas de Cabo Kennedy hacia el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y está estimulando los nublados y las lluvias con el registro de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las aguas del estrecho muy cerca de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas más probables desde las horas de la tarde. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
Seguimos con más noticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de 4 opositores presos en Nicaragua, a quienes el presidente Daniel Ortega ha tildado de criminales. Desde Managua, la AFP, con este informe.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió el jueves la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de 4 opositores presos en Nicaragua. El tribunal, con sede en Costa Rica, solicitó al Estado de Nicaragua informar a más tardar el 8 de julio sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la decisión de poner en libertad a los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga, así como del empresario José Adán Aguirre y la activista Violeta Granera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado ante la OEA la intervención de la Corte, que determinó poder actuar en favor de estas 4 personas, pues la situación cumple 3 premisas: ser de extrema gravedad, debe atenderse con urgencia y debe tratar de evitársele daños irreparables. Nicaragua es un país que acepta la jurisdicción de este tribunal. Una 20 de opositores, entre ellos 5 aspirantes a la presidencia, han sido detenidos en Nicaragua, acusados de incitar a la injerencia extranjera y aplaudir sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Pero para el mandatario no se trata de candidatos ni políticos, sino de criminales que atentaron contra la seguridad del país al tratar de organizar un golpe de Estado. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y sus críticos aseguran que los arrestos forman parte de sus esfuerzos para limpiar el camino a su reelección en noviembre.
Bueno, seguimos a las 12:21 minutos hablando de Nicaragua. El presidente o gobernante Daniel Ortega acusó a las delegaciones diplomáticas de los Estados Unidos, de España y de otras embajadas europeas en Managua de intromisión en sus asuntos internos y de promover una candidatura presidencial única de la oposición para las elecciones de noviembre próximo.
Durante un discurso ante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, Ortega dijo que los aspirantes presidenciales por la oposición, entre ellos los que se encuentran detenidos bajo una ley que los cataloga como traidores a la patria, se reunían en la sede diplomática de Estados Unidos en Managua con el fin de elegir un candidato único.
Bueno, y de Nicaragua vamos a hablar de Venezuela y de lo que está haciendo una delegación de la oposición venezolana que visitó Washington durante toda esta semana, donde sostuvieron contactos con funcionarios del gobierno, legisladores y organizaciones internacionales. Cristina Caicedo Smith amplía.
De manera discreta y reservada se llevó a cabo la jornada de trabajo de la delegación venezolana de la oposición liderada por Gerardo Blight en Washington. La misión diplomática, que realiza una gira internacional, cuya primera parada fue la capital estadounidense, contó con la participación de Carlos Becchio, Julio Borges y Leopoldo López. Su primera reunión se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde se sostuvo un encuentro con el secretario del organismo, Luis Almagro. A la conclusión de este encuentro, La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Gerardo Blight, líder de la comitiva.
Con la administración del presidente Biden, así como con el Congreso americano, de forma bipartidista, es reservada hasta ahora y no puedo señalarles los temas que vamos a tratar. Pero evidentemente todos giran alrededor del fortalecimiento del proceso de negociación y lograr un acuerdo para el país.
La jornada laboral en Washington continuó con una visita al Congreso, en donde se reunieron con legisladores de ambos partidos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América, también habló sobre sus expectativas acerca de un posible diálogo con Nicolás Maduro.
Para mí, lo esencial es no estar confundido, no confundirnos de la meta. La meta es la libertad absoluta del pueblo de Venezuela. El régimen en Venezuela siempre ha tratado de utilizar el diálogo, la negociación, como parte de comprar tiempo, de confundir, de buscar oxígeno.
Líderes demócratas como el senador Bob Menéndez también aprovechó la visita de la delegación venezolana para publicar en su cuenta de Twitter el apoyo a la oposición de este país. Luego de su visita a Washington, se espera que el grupo venezolano viaje a Bruselas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y vamos con más noticias. El gobierno colombiano dijo que al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que la renuncia que espera de ellos es a su actuar criminal, luego de que el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, anunciara este jueves su retiro por motivos de salud.
El pueblo colombiano está esperando la renuncia del ELN a su actuar criminal, a seguir reclutando menores, al secuestro, a la instalación de minas antipersonales. Esa es la renuncia que está esperando no solo el pueblo colombiano, sino el gobierno nacional, expresó a periodistas el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.
Equipos de rescate trabajan incesantemente entre los escombros del bloque de apartamentos frente al mar en la ciudad de Surfside, en el sur de la Florida, que se derrumbó la madrugada del jueves, matando al menos 4 personas.
La alcaldesa del condado de Miami, Daniela Levin Cava, dijo a la prensa este viernes, cerca del mediodía, que 159 personas permanecen desaparecidas. La cifra aumenta de 99 a 159 en pocas horas.
Otras 120, cuyo paradero se desconocía inicialmente, han sido localizadas y declaradas salvas.
Durante la madrugada de hoy, el presidente Joe Biden declaró una emergencia y ordenó asistencia federal para el esfuerzo de ayuda local aquí en Miami.
La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Bueno, y hablando de la Casa Blanca, de Washington, del presidente Joe Biden, ha declarado una emergencia en la Florida, como ya le anticipábamos, y ordenó la asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales debido a las condiciones resultantes del colapso del edificio de Surfside.
La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre que tengan el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local.
Y seguimos hablando del presidente Joe Biden. Dijo que tenemos un acuerdo para indicar que existe, bueno, un acercamiento bipartidista sobre el plan de infraestructura de 953 mil millones de dólares que le permitiría alcanzar su principal prioridad legislativa y convalidaría sus esfuerzos para negociar con la oposición.
Después de llegar al acuerdo ese jueves, Biden apareció sorpresivamente frente a las cámaras con un grupo de senadores de ambos partidos.
El presidente dijo que no todos consiguieron lo que esperaban y que otras prioridades de la Casa Blanca se tratarán por separado en un proceso presupuestario legislativo llamado reconciliación.
Y en otras noticias, el alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza sigue siendo muy frágil, advirtió el enviado especial de la ONU para Oriente Medio. Radio ONU amplía la información.
El alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza sigue siendo muy frágil, advirtió al Consejo de Seguridad el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, que pidió a todas las partes que colaboren para reducir las tensiones. La ONU está trabajando para solidificar el cese al fuego, dijo Tor Wennesland, y permitir la entrada de ayuda humanitaria para estabilizar la situación en Gaza. Instó a todas las partes a que se abstengan de dar pasos y provocaciones unilaterales, a que tomen medidas para reducir las tensiones y a que permitan que estos esfuerzos tengan éxito. Todos deben poner de su parte para facilitar las conversaciones en curso para estabilizar la situación sobre el terreno y evitar otra escalada devastadora en Gaza. Wennesland también pidió una investigación independiente de la muerte del activista y excandidato político Nizar Banat tras ser arrestado por las fuerzas de seguridad palestinas.
Aprovechamos entonces para saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Siempre, como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas de Radio Televisión Martí.
Y yo me río porque yo generalmente soy muy desordenado y Karen siempre lo ordenamos y yo termino trastocando todos los libretos.
Al final, sí, al final todo queda así, como que más natural, espontáneo, sí, señor, e improvisado, por más que me organizo.
Así mismo es, pero tú eres organizada, yo no soy tan organizada.
Estamos bien, por eso nos llevamos tan bien.
Bueno, pero bueno, saludamos a David Rivera, Karen Caballero y Alejandro Marcano, bendiciones, gracias a ti también y gracias a todos los que se conectan a diario en Radio Televisión Martí, todo el día en todas nuestras plataformas para seguir la información.
Oscar Quiroga dice, creí que no hablarían del edificio derrumbado. Gracias, por supuesto que hay que hablar del edificio derrumbado, Oscar. Es una muy triste, devastadora noticia.
Por cierto, debo aclarar, yo voy a hacer la cobertura también en la tarde, en el noticiero de las 6, tendremos un nuevo reporte, como lo hicimos el día de ayer. Me sorprendió porque hasta ahora, afortunadamente, no hay ningún cubano que haya perdido la vida, o por lo menos en la lista de desaparecidos no se habla de ningún cubano. Lo que me llamó la atención es que me pude acercar al edificio, a lo que la policía y las autoridades no nos permiten, y hay una fotografía de los videos que han mandado los mismos bomberos. Hay un cuadro del mapa de la isla de Cuba, que quiere decir que allí vivía un cubano o por lo menos la familia de un cubano. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, 12:29 minutos del viernes 25 de junio, no se ha reportado dentro de la lista de desaparecidos a un cubano.
Terrible, terrible lo que ha pasado. Bueno, saludos a Sean Pérez, que nos está saludando como siempre. Buen fin de semana, Sean.
Y siempre pendiente de nuestros contenidos y de todo lo que
hacemos.
Muchísimas
gracias. Bueno, seguimos en detalles con un artista cubano que es muy polémico y controversial, pero muy talentoso también. Así es que tenemos una conversación con él ahora en solo minutos. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Detalles damos la bienvenida al artista y activista cubano, el diseñador Eric Ravelo Suárez. Bienvenido, querido Eric, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Karen, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes.
Feliz de tenerte por acá, Eric. Bueno, voy a hacer una pequeña historia de Eric. Eric Ravelo salió de Cuba cuando tenía 18 años para, con su talento, convertirse en director creativo de fábrica La Fragua de la Comunicación de Benetton. Ravelo está acostumbrado a generar polémica con sus obras. Genera polémica, pero sobre todo, Eric siempre está preocupado, y así lo muestra y transmite en sus obras, por los problemas y sufrimientos en el mundo. Precisamente, Eric, tu más reciente obra la hiciste ayer. En la arena de Miami Beach, le hiciste sobre la arena un emoji. Así lo hiciste con el rostro de tristeza debido al derrumbe de una parte del edificio en Surfside, una zona de la costa de Miami Beach que repentinamente colapsó, como sabemos, y como si la tierra se lo tragase, se derrumbó. Hasta el momento sabemos que se están reportando nuevos fallecidos, desaparecidos por esta gran tragedia, cuyas causas definitivamente tendrán que ser investigadas. Comencemos hablando de esta obra que hiciste frente al mar como parte de una serie de emojis que has creado a lo largo de la playa de Miami durante meses, Eric. Pero la de ayer, como decía, tiene un significado muy triste y especial. Cuéntanos.
No, en realidad yo hace varios meses estoy haciendo emojis que son siempre happy faces, tratando de compartir un poco con la gente un poco de alegría y un poco de buena onda en medio de toda esta situación que se está viviendo con la pandemia. Así que siempre han sido imágenes y emojis de felicidad, ¿no? Ayer fue que hice el primero triste y fue un poco en solidaridad con tan triste noticia de lo que ha pasado ahí en Surfside. Y es un homenaje un poco a esas personas que están sufriendo en este momento. Y es mi manera, desde el punto de vista artístico, de solidarizarme con lo que está pasando, ¿no?
Siempre tú te estás solidarizando con las causas más tristes que existen alrededor del mundo, no solamente locales, sino en todo el mundo, y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. Pero estas obras, lo que es la obra en sí, de alguna manera, Eric, son efímeras, estas que estás haciendo en la playa, en la arena, pues las creas en la arena y siempre en algún momento el mar se las lleva consigo, quedan solo en tus fotografías. ¿Tiene esto algún significado para ti?
Bueno, en realidad yo lo que estaba tratando de hacer énfasis en el proyecto se llama Carpe Diem, es decir, disfruta el momento. Muchas veces no nos paramos a disfrutar la felicidad o el amor, y bueno, eso es como una intención artística para hacer analizar y pensar a las personas sobre la importancia de vivir el momento. Cada vez que yo hago un emoji que es un emoji de felicidad, o ese que yo hago con los corazones en los ojos que todos usamos mucho, después el mar se lo lleva, y eso me da como la sensación de wow, vive el momento porque pasará, porque la vida al final es corta, y eso es como un pedido a la gente a detenerse un segundo y darle valor a los momentos, ¿no? Lo que pasa es que de ayer cambió, porque de ayer sale un poco de este concepto, y en realidad también es un pedido de que pase pronto el sufrimiento y el dolor. Por eso lo hice tan cerca también del mar, para que se lo llevaran más rápido. Son efímeros, Karen, porque a mí el arte me gusta también que tenga un significado y que tenga un concepto fuerte. Y en este momento en la playa los hago efímeros. En otro momento capaz que esas cosas van a volverse esculturas y van a ir a una galería. Pero por el momento es una intervención que hago en el mar, y que me gusta un poco también que sea así, que dure el momento y que ese sea el valor de la obra, ¿no?
Así, yo sé que siempre detrás de tu obra hay grandes significados, por eso tengo que preguntarte. Ahora has inaugurado, Eric, tu propia empresa, se llama The Illegal Studio, o El Estudio Ilegal. ¿En qué consiste exactamente este nuevo proyecto?
Bueno, en realidad el nuevo, este proyecto nace, yo estoy aquí, yo vine a Estados Unidos y apliqué para mi residencia aquí, uh-huh. Y en este periodo no es que puedo ir a una empresa y hacerme contratar, por ende estoy esperando mis papeles para poder trabajar, y de alguna manera es como mi reacción artística a este periodo de mi vida, donde de alguna manera no estoy legal para poder hacer las cosas que quisiera. Entonces acabo de inventar esto, este estudio, que es donde salen, de donde salen mis ideas, y al final termino imprimiéndolas en pullover, termino imprimiéndolas en gorras o haciendo póster, y que sea también un poco como un testimonio de este tiempo, y que eso también empiece a ser mi estudio para un futuro, porque en un futuro no se va a llamar más El Estudio Ilegal, se va a llamar El Estudio de Eric Ravel, y va a ser un estudio legal, pero por el momento esto es como el testimonio de este, el testigo de este tiempo que ha pasado aquí, también para tratar de mantenerme activo, de mantenerme creativo, de hacer cosas, y sabes, también mi sueño también un poco de perseguir, de hacer mi estudio propio y no trabajar de alguna manera para otras empresas, sino poder tener yo mi propio estudio y poder hacer mi propia comunicación, ¿no?
Claro que sí, talento para eso te sobra. Ahora, Eric, tú a los 18 años, como decía, saliste de Cuba. ¿Saliste para Italia, tengo entendido?
Sí, no, en realidad primero fui a Argentina y después fui a Italia.
Ok, Argentina, Italia, estuviste varios años en Italia y después vienes a Estados Unidos. Tú has comenzado de cero varias veces, Eric. Cuéntanos rápidamente cómo ha sido este comienzo, que ha sido, como digo, más de una vez, y sabemos que es muy complicado y difícil.
Bueno, en realidad no deja nunca de ser complicado, pero yo sí tenía muchas ganas de estar más de esta parte del mundo, donde tengo más amigos, donde siento que tengo que ver más con mi cultura. Entonces también fue una decisión drástica, pero una decisión también forzada por lo que estaba pasando en Europa con la pandemia y todo. Y nada, Karen, yo siempre viví en otros lados, pero siempre tuve un poco el sueño de venir a vivir cerca de mis amigos. De hecho, estás tú, están todos mis amigos de la escuela, del barrio, de mi infancia. Entonces seguramente yo me siento mucho más cerca de lo que yo soy estando aquí en Estados Unidos y en Miami. Fue una decisión dura de alguna manera, pero por otra parte creo que ya tengo un poco de entrenamiento. Entonces sigo con mucha energía, con mucha esperanza, y yo estoy, a ver, no me arrepiento para nada, estoy contento de estar aquí. De hecho, es como un proceso que seguramente me lleva al lugar en donde deseé estar hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que tú y yo nos conocemos desde que teníamos como que 13 años más o menos, allá en La Habana, y pues siempre Eric era un niño tan lindo, rockero, rebelde, le decíamos que se parecía mucho a Bon Jovi, eso no se me olvida, y pues te pregunto, Eric, o sea, tú desde chiquito se veía que ibas a tener un futuro brillante, porque siempre fuiste muy talentoso y muy rebelde, y eso de alguna manera pues te lleva a romper barreras. ¿Has tenido miedo a algo específicamente en algún momento durante todos estos años?
Bueno, yo creo que el miedo es un... Yo no soy de esas personas que dicen, yo no tengo miedo, yo no soy así. Yo soy una persona que sí siento miedo, lo que lo enfrento y lo me... Sabes, voy adelante, no es que el miedo, trato de enfrentarlo y de pasarle por encima. Pero sí, en muchos momentos he sentido la presión del trabajo que hago. El trabajo que hago yo no hago paisajes, yo hago campañas sociales y campañas que son bien políticas. Entonces, tienen consecuencias.
Y controversiales.
Y muy controversiales. Yo en Italia también me fui porque ya estaba todas las puertas cerradas, de alguna manera, porque mi trabajo ha hecho... mucho problema. Entonces,
eso te iba a preguntar, esa libertad plena en la que tú vives y transmites a través de tu obra, que como digo, he visto muchas que dan voz a los más desprotegidos alrededor del mundo, ¿te ha traído que te cierren puertas, te ha traído problemas?
Sí, mira, nosotros, la mayor parte de nosotros somos inmigrantes y nosotros tenemos una historia de inmigración. Entonces yo siempre me he puesto de la parte de los inmigrantes, sobre todo en Europa. Y bueno, claro que me han cerrado puertas porque yo he hecho obras que han atacado directamente las políticas en contra de la inmigración. Entonces, el ministro del Interior de Italia me mandó la policía a buscarme y seguramente, a ver, mi figura hoy en Italia es vista como una figura de una persona que sí, combate por los derechos de los derechos de la mujer, por los derechos de la infancia, pero es una figura que es controversial y que siempre queda problema. Yo quisiera alejarme un poco de eso porque en realidad yo no es que no me siento como un problemático, me siento como una persona que, como tú, como muchos de nosotros, ha decidido defender las causas justas de la tierra. Y como nosotros también, yo no lo hago solamente en Europa, como nosotros nos concentramos también con la libertad en Cuba, con la libertad de lo que está pasando en Cuba, con la represión. Esos son los temas que a nosotros nos han siempre llamado la atención y por lo que creemos que vale la pena luchar. Yo no me arrepiento de eso, aunque tenga consecuencias. Sinceramente te digo, en este proceso que he vivido, he venido un poco en Estados Unidos pensando un poco también salir de ese sistema donde me siento tan atacado. En Estados Unidos igual yo sí siento que una persona puede decir lo que desee, después te hacen caso o no, pero aquí uno sí puede decir lo que siente. Entonces yo tenía un poco también la necesidad de sentirme un poquito más seguro de esa parte. Uh-huh. y bueno, por esa parte un poco creo que esa fue lo que llevó la decisión de venir hacia acá, ¿no? Porque claro, en Italia mucho problema con el Papa, mucho problema con la Iglesia, mucho problema con los partidos de sabes, que no quieren la inmigración y que cierran las puertas a todo el que está tratando de buscar un futuro mejor. Y entonces, no lo sé, yo creo que aquí tiene mucho más que ver con lo que es nuestra naturaleza y desde aquí creo que se puede hacer un poquito más, ¿no?
Ahora hablemos de otra de tus obras que denuncia el adoctrinamiento a los niños en Cuba por parte del régimen de los Castro. Has denunciado con tus obras, bueno, pues el adoctrinamiento y también, bueno, pues la utilización de niños pequeños en actos de repudio. Y sé que a ti te hicieron en algún momento de tu vida, cuando eras un niño pequeño, participar de alguna manera, como le han hecho a tantos niños inocentes en Cuba, en un acto de repudio, estos bajos actos que realiza el castrismo contra quienes pacíficamente se le oponen. Cuéntanos esa experiencia.
Mira, yo creo que eso es una de las cosas más oscuras que de las páginas más oscuras que he visto en la historia reciente de Cuba, porque llevar a un niño a un acto de repudio donde vuelan piedras, donde se dicen malas palabras, donde, bueno, yo conté eso en Facebook, donde yo vi que con un casco de constructor le rompían la cara a la madre de un opositor, ¿no? Y ahí había niños que sacaron de una escuela. Entonces eso es una práctica cotidiana en Cuba que sí estoy decidido a denunciar fuertemente, porque me parece inhumano que eso pueda pasar con los niños. Mucha gente a mí me ha dicho, porque en Cuba no se ve lo que se ve en otros lugares en América Latina con los niños. Yo seguramente mi respuesta es, bueno, es que ustedes no saben de qué están hablando, porque si un niño viene adoctrinado de la manera que viene adoctrinado en Cuba, eso es violencia para un niño. Eso es violencia, claro que sí. y severa. Entonces, tú dices que en Cuba no hay niños descalzos. Eso hay que discutirlo también, porque hoy en día sí que hay situaciones muy extremas. Pero lo que pasa mucho en Cuba es que un niño está obligado a crecer en una doctrina marxista, en una doctrina que es violenta hacia quien piensa diferente. Y eso yo no lo considero directamente violencia. Y no veo la diferencia con otros tipos de violencia que pueden, para algunos, ser más fuertes o menos fuertes, pero para mí son exactamente iguales. Y yo sentí la necesidad de denunciarlo. Incluso porque en estos días se está viendo incluso en Cuba todavía muchísimos actos de repudio, mítines de repudio contra opositores, contra artistas, y eso sobre todo nace para nosotros que nos fuimos una generación de niños que crecimos en medio de ese proceso. Es lo que conlleva hoy que muchas personas también todavía vayan a esos lugares, griten, tiren piedras, cuando en realidad eso es un acto inhumano, ¿no?
Así es.
Para mí era importante poderlo denunciar con mi obra. Y sabes, en esa serie que yo hice de Los Intocables, que eran, sí, todos niños crucificados, uh-huh, a mí me empezó a sentir, no sé si a ti te pasaba, pero yo empecé a sentir que faltaba uno de esos temas que fuera sobre Cuba y sobre lo que vive la infancia en Cuba, ¿no?
Así es, y lo hiciste muy bien por ti. ¿Dónde podemos encontrar los pullovers estos maravillosos que yo digo son una obra de arte y a la vez todos, sin excepción, tienen un mensaje fuerte e importante para el mundo?
Mira, en mi página de Instagram está el link, en la página de Instagram de Eric Ravelo, y también en mi página de Eric Ravelo Suárez está el link ahí. Pero está el de Illegal Studio, es una página que acabo de abrir también en Facebook. Lo que pasa, Karen, es que a mí Instagram y Facebook me bloquea mi cuenta y me bloquea mi tienda, no me deja vender, porque según ellos, yo no entiendo bien qué es lo que pasa, pero según ellos el contenido de mis obras son demasiado fuertes para las políticas que tienen de promoción de redes sociales.
Bueno, pues invitemos a las personas a que vayan a esa página que has dicho y que juzguen por ellos mismos si realmente son muy fuertes o si son realidades de la vida que estamos viviendo.
Bueno, yo creo que son realidades de nuestra vida y sobre todo yo tengo mucha intención ahora de apoyar a lo que está pasando en Cuba y a las nuevas generaciones de chicos en Cuba que están tratando de hacer un cambio. Y creo que eso lo estoy tratando de apoyar a través de mi arte, ¿no? Y bueno, también el estudio ilegal es un poco el lugar desde donde quiero, la plataforma desde donde quiero dar mi contribución, ¿no?
Claro que sí, Eric. Ha sido un gusto hablar contigo nuevamente aquí en público y por supuesto que nuestra amistad seguirá por siempre. Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme para ti, Karen, y un saludo a todos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Mucha suerte y éxitos.
Muchas gracias, gracias. Un beso a todos. Chao.
Besos. Ana González, con las noticias.
Así es, las últimas noticias, y vengo muy cargadita hoy viernes. Karen, mira, me acaba de llegar, tenemos un reportaje que estamos trabajando en nuestra redacción de noticias sobre una carta enviada a Miguel Díaz-Canel. Esto lo han hecho académicos, artistas, intelectuales. Se le está pidiendo la liberación inmediata de los presos políticos y sobre todo el cese de las campañas de difamatorias contra quienes cuestionan al régimen castrista. Esta campaña se dio a conocer y se encuentra en el sitio de plataforma ePetition. Ahí está para ser firmadas. Los firmantes son Tania Bruguera, los profesores Guillermina de Ferrari y Francisco Morán, entre otros. Así que estaremos en próximos espacios informativos dando más detalles.
Por supuesto.
También esta mañana fue detenido por agentes de la policía política el exmarino mercante y opositor cubano Omar Torres. Fue detenido por ir a donar sangre. En Ciego de
Eso
Ávila.
Es lo que pasa con los opositores pacíficos en Cuba, señores.
Así es. Torres Sosa reside en el municipio Ciro Redondo. Muchísimas personas nos sintonizan desde allí. Es egresado de la Academia Naval de Cuba y fue separado de la Marina Mercante en el año 2018 por denunciar en un foro de marinos llamado La Cuaderna Cubana los problemas con el pago de los salarios en tiempo. Estos son reportajes que estaremos también en próximos espacios escuchando. Y esta mañana conversé con un amigo tuyo y mío, además amigo de muchísimas personas, Lilo Villaplana, claro, realizador de audiovisuales. Lilo realizó una de las últimas entrevistas a una de las figuras icónicas del presidio cubano que esta mañana o anoche nos dejó, Roberto Martín Pérez, fallecido en la ciudad de Miami. Y esto es lo que me dijo Lilo.
Bueno, realmente no sé si es la última, creo que sí, fue una entrevista muy completa, fue en el proyecto Leyendas del Exilio, del cual dirijo, el sentado, estuvimos hablando casi una hora, y él me contó todo los pormenores de su vida, y ya quedó en el capítulo grabado, que espero un homenaje en honor a él. No, estaba frente a un hombre que había estado 28 años preso, un plantado, un hombre que no hizo concesión con el régimen, y cuando conversé con cualquiera de los compañeros de él, de presidio, un plantado, de esta gente que no aceptó condiciones, que era bravo en la prisión, que se enfrentaba a los castristas en presidio. Todo el mundo coincide con eso, que era un hombre muy valiente. Realmente es triste ya. De la primera temporada es el quinto que se va, que ya está con nosotros. Luego el doctor Hernández, Musculito, Agapito Rivera, Posada Carriles y ahora Roberto Martín Pérez. Cada vez que un patriota nos deja, pues entonces siempre queda un vacío enorme y duele mucho.
Duele mucho y también ha habido evidentemente reacciones de figuras dentro del exilio y de aquí en Miami, congresistas cubanoamericanos, todo lo han hecho en Twitter, Mario Díaz-Balart, Mariel Vila Salazar, el ex legislador Linco Díaz-Balart, así que en nuestros informativos los tendremos. Noticia también de última hora que nos acaba de llegar. 15 balseros cubanos fueron detenidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos y fueron entregados a la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. El grupo está integrado por 7 hombres, 6 mujeres y 2 menores de edad. Fueron avistados cerca de Anguilla Cay el martes 22 de junio. Se encuentran actualmente en el centro de detención de Carmichael Road. Así que cada día están llegando balseros, están llegando. Siendo enviados nuevamente a Cuba y el llamado que siempre se hace para que no se realice este tipo de migración
que es
ilegal
y además
peligrosa.
Muy peligrosa, señores. Entendemos la desesperación, pero sí les decimos que la forma legal es la menos, o sea, es la más adecuada, la que no les va a poner en riesgo la vida.
Sobre todo eso,
no poner en riesgo. Y es la forma que debe ser.
Otra información, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ya ha llegado hoy viernes a El Paso, en Texas, tras su esperada visita a la frontera sur de Estados Unidos con México como parte del plan del gobierno, y lo ha hecho acompañada además del secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas. En nuestra web, porque siempre les tengo lo que tiene la web, la congresista María Elvira Salazar ha cuestionado la política de visados de la administración Joe Biden en una audiencia que se realizó referente a los esfuerzos de Washington para profundizar la participación de Estados Unidos en el Caribe. La subsecretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Laura Loschman, respondió que va a tomar en cuenta el cuestionamiento referente a las visas que se entregaron a los peloteros cubanos que vinieron aquí a West Palm Beach, y hay niños esperando por visas humanitarias. Básicamente, este artículo lo pueden ver en nuestra web, y a ti que te gusta leer, te va a gustar esta noticia que te traigo. La Fundación Banco Santander acaba de agregar a la colección Cuadernos de Obra Fundamental El alma de los muertos. Uh-huh. Es un libro de cuentos, de bestiarios, de haikus, semblanzas, de Alfonso Hernández Catá. Este escritor está considerado como el más cubano de los escritores españoles. La prestigiosa entidad del Banco Santander recuerda que el intelectual nació en Salamanca, dinamizó la cultura iberoamericana de su tiempo. Así que interesante esto, sobre todo fin de semana, para que lo puedan ver en nuestra web de Radio Televisión Martí, y por supuesto en nuestras redes sociales, Karen. Claro, así que cargada de noticias he venido hoy.
Bueno, como siempre, y a mí me encanta que Ariane llega con su teléfono, con la noticia, literalmente del minutos
por WhatsApp.
Exacto, así, entrando la noticia, ahí así llegas tú siempre con todas las noticias, y por supuesto que seguiremos al tanto. Buen fin de semana.
Igual para ti.
Y seguimos trabajando, porque el periodista no para de trabajar. No, siempre estamos buscando
horas.
Noticias, leyendo, viendo, y el lunes pues nos vemos nuevamente aquí.
Así es, buen fin de semana, por supuesto.
Claro que
Karen.
Sí.
Hasta
gracias, Ariane. Y ahora, como cada día, también otro gran periodista, mi querido Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, un gusto, Karen, contigo. Un día triste, luctuoso. Muy me triste. Sumo, pues, a la cantidad de mensajes de condolencia por la muerte de un hombre grande, Roberto Martín Pérez, uno de los presos políticos en su momento más viejos de Cuba. Y quiero compartir contigo y con tu audiencia una anécdota que recibí en una entrevista que le hice a Martín Pérez hace muchos años aquí en Radio Martí. La perversidad del régimen castrista fue tal que en la década del 60, a inicios del 60, cuando el presidio modelo de Isla de Pino trató el castrismo de ubicar en el propio penal de Isla de Pino a diferentes presos con diferentes tendencias ideológicas para buscar rencillas entre ellos. El directorio revolucionario, simpatizante de la dictadura de Batista, alzados del Escambray, y Roberto Martín Pérez, contado por él y por otros colegas, fue un elemento aglutinador que evitó muchos problemas en el presidio, y quería un día como este, que ha muerto él, ¿no?, pues tener la grandeza que tuvo este hombre de, en medio de las diferencias ideológicas, crecerse y sobreponerse en el presidio. Eso me lo contó el propio Martín Pérez. Y que descanse en paz.
Que descanse en paz.
Sumado a esto, Karen, tema titular en el espacio hoy: 2.464 casos de COVID ha reportado Cuba. Una cifra récord en medio de la pandemia. Esto sumado a los apagones. Por cierto, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. Por primera vez en muchos meses, las provincias, La Habana no es el epicentro hoy de la pandemia. Cosa rara. Matanzas y Camagüey han superado en números de casos de COVID hoy a la capital cubana.
Preocupante.
Y eso es bien preocupante. Vamos también a hablar sobre una situación muy preocupante que está ocurriendo en el Guajay, en Boyero. Resulta ser que ahí hay varias mujeres cubanas, ante las dificultades de viviendas que hay en Cuba, hace aproximadamente varias semanas entraron en un local abandonado, y esto es lo más dramático, un local abandonado hace por más de 40 años, que pertenece a un organismo estatal cubano, totalmente abandonado, pero un techo. Estas mujeres tienen niños pequeños, infantes.
Y no tenían dónde vivir.
No teniendo dónde vivir, entraron ahí en un lugar abandonado donde no vivía nadie. Bueno, pues recibieron una citación del intendente del municipio de Boyero hace 72 horas y tienen una fecha límite que se expira hoy para salir del lugar, o serán desalojadas y amenazadas también con que se le aplicará la ley, pueden ser llevadas a prisión. Vamos a compartir con dos periodistas independientes de Cubanet, Enrique Díaz y Vladimir Turró, que están siguiendo esta historia de este dramático hecho que muestra otra vez, Karen, la situación que hay en Cuba con el tema de la vivienda.
Y que además, Tomás, es que el mismo sistema castrista pues le quita todas las herramientas, ata de manos y pies a los ciudadanos cubanos para poder progresar por ellos mismos. Entonces no tienen salida. ¿Para dónde podrían ir estas personas si les quitan el único techo que han encontrado?
Y además, déjame decirte, hay otra contradicción tremenda. Una de estas mujeres que está en video habló de que se contradice la decisión del intendente de Boyero con lo dicho por el propio presidente del país, Miguel Díaz-Canel, que en una reciente, y vamos a buscar ese audio, en una reciente intervención, en una reunión de estas que hacen de los consejos, de directivos y demás, dijo que él no veía nada mal que personas que necesitasen vivienda ocuparan lugares abandonados. Este es un caso claro de eso. Bueno, y vamos a finalizar hoy con la situación.
Rapidito.
La Unión Europea acaba de expresar su reporte anual sobre derechos humanos y vamos a ver en el contexto cubano qué han dicho y qué opinan los cubanos.
Pues nos tenemos que ir, no hay más tiempo, Tomás, pero seguro a las 2 de la tarde en Cuba al Día toda la información.
Buen fin de semana.
Muchas gracias igualmente. Y vamos a los deportes con nuestro querido Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 5 minuticos para la 1 de la tarde en Cuba y ya los deportes. El gigante cubano-americano Brook López estará jugando hoy viernes a las 8:30 p.m. hora de Cuba por el Milwaukee ante el equipo de Atlanta en la gran final de la Conferencia del Este, que tiene delante al equipo de Atlanta 1-0. Anoche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles logró un éxito súper importante al derrotar al Phoenix 106-92 con 27 puntos de Paul George. La serie está a favor de Phoenix 2-1. En cuanto al deporte de los puños, mañana sábado estará combatiendo un cubano, Lenier Peró en Colombia, un súper pesado, y el domingo en Minnesota lo hará el invicto David Osvari Morel, quien es el actual campeón en el peso supermediano hasta 168 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Se va a enfrentar contra el experimentado mexicano Mario Abel Cáceres. Morel, quien aparece invicto en 4 peleas, de las cuales ha ganado 3 por la vía rápida, conversó con Martín Noticias vía telefónica desde Minneapolis y señaló que entrenó fuerte con excelente sparring para llegar listo para esta pelea. Me dijo anoche de que, bueno, está en su peso corporal y listo para lograr su 5ª victoria a nivel profesional. En cuanto a Cáceres, acumula 12 victorias, no ha perdido y ha ganado 5 pleitos por la vía rápida. Por su parte, el peleador de Camagüey, Lenier Peró, estará peleando tan pronto como mañana sábado por la noche en Puerto Colombia, ahí cerca de Barranquilla. Se enfrentará contra el local Dumar Carrascal, quien tiene récord de 6 victorias y 3 derrotas, pelearán por el título Fedelatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, por último, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que hoy veremos en acción a 2 lanzadores cubanos, incluyendo a el pitcher de Pinar del Río, Henry Velázquez, quien, bueno, ha estado muy bien en estos últimos partidos. Me refiero a Vladimir Gutiérrez, que ha estado muy bien, y por supuesto Carlos Rodón, del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ambos lanzando el viernes en la MLB. Hasta aquí el deporte.
Muchas gracias, como siempre, Edemio Navas, con los deportes. Buen fin de semana para ti y amigos, buen fin de semana para ustedes. Seguimos siempre las noticias en todas nuestras plataformas de Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Nos vemos el lunes, pero seguimos trabajando en las noticias para llevarles a ustedes toda la información sin censura. Hasta pronto. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.